Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que hagas lo que hagas, te acompañamos. Porque hay un montón de gente que está trabajando y un montón de gente que está buscando trabajo. Así que mucho ánimo a la gente que está intentando buscar una oportunidad y también mucho ánimo a la gente que ya lleva unas cuantas horas levantando España. Mira, hoy nos ayuda a poner las calles un amigo al que además tenemos especial aprecio y cariño. Es verdad que durante mucho tiempo fue parte de este programa. Su labor divulgativa es extensa en diferentes sectores, pero sabemos que uno de las cosas que más le gusta es el de lo que tenga algo que ver con lo relacionado con la alimentación. Y esto además se puede apreciar perfectamente en su último trabajo. Esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Él es Miguel Ángel Almodóvar, entre otras muchas cosas, miembro del Comité Científico del Foro de Gastronomía y Salud. Y hoy nos ayuda a poner las calles. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Pues feliz de volver contigo, Pulpo, y audiencia.
Qué ganas tenía de verte y escuchar
y técnicos,
esa voz, por
sí,
favor.
Y todo. La verdad, he sido tan feliz aquí.
Es verdad. Aquí, sí. Además, tú empezaste a construir las calles.
Efectivamente.
En la primera,
y
segunda, tercera.
La verdad
tercera.
Es que ha sido, sigue siendo, claro, ya, la envidia que me dan. En fin, ya sabes que te he pedido una segunda oportunidad. Y lo digo públicamente, ¿eh? Pero le pido al pulpo que me traiga de lo que sea, ¿eh? De camarero.
¿Te acuerdas cuando ibas a los mercados y la gente te decía, te está escuchando de madrugada?
Sí.
¿Qué ha sido de toda la gente
aquello,
de los mercados?
Aquello fue impresionante porque no me da cuenta toda la gente que va a los mercas. Uh-huh. Por ejemplo, el Mercamadrid en pescado somos el segundo mercado del mundo después de Tokio, ¿no?
Qué bueno.
La importancia que tiene eso. Somos el segundo después de Tokio en cantidad, pero en número de especies somos el primero del mundo. Dices, ¿cómo es posible que una ciudad que está en ninguna parte, claro, digo, en el centro de una meseta, con lo complicado que ha sido siempre el llegar aquí, las comunicaciones, etcétera, Madrid es una ciudad piscívora? Y entonces todos estos de los bares que habían ido a comprar pues a las 4 de la mañana y tal, pues esta mañana ha dicho usted que la palometa no sé, se llama Japuta. Pero no es que lo diga yo, es que se llama Japuta, ¿no?
Es verdad.
Aunque suene un poquito fuerte, la palometa tiene otro nombre.
Es verdad, Miguel Ángel. Bueno, yo estoy encantado que te vengas aquí a poner las calles en este día tan especial, más que nada porque has seguido publicando libros, sigues instruyendo a un montón de gente, siempre compartiendo y divulgando pues toda la locura de información que tienes en tu cabeza con un montón de cosas. Pero es verdad que en este libro, que no voy a desvelar el contenido, sí que nos vamos a encontrar eso de que no estaba en mi libro de historia de la cocina. ¿Por qué y para qué has escrito este libro, Miguel Ángel? Porque aquí puedes englobar un montón de cosas.
Bueno, la verdad es que es una historia de la gastronomía o de la cocina española que yo recuerde y que sepa, porque lo primero que hago cuando me pongo a escribir un libro es conocer el estado del arte que llaman los sociólogos, que algo me queda de sociólogo. Y solo hay un libro, que es el de Martínez Llopis, un libro fundamental, pero es del 96. Entonces no había surgido todavía la cocina llamada primero molecular, luego tecnoemocional, luego cocina de la libertad. Todavía no sabemos muy bien cómo llamarle, pero en fin, toda esa cocina que pone en para mí en un excesivo valor pues las esferificaciones de la metilcelulosa, los aires, en fin, toda aquella milonga de la que, por cierto, ya no queda nada.
No, claro.
Nadie te pone un aire, nadie te pone una crema de no sé qué. Bueno, aquello tuvo su momento. Y sobre todo, pues tuvo un gran artista que fue Ferran Adrià, que supo interpretar pues todos los descubrimientos que Hervétis estaba haciendo en la Sorbona, de convertir las cosas en algo verdaderamente gelificar en frío.
En frío.
Una cosa, claro, una cosa verdaderamente sorprendente. Y se hicieron cosas muy bonitas. Pero tú fíjate, construir la tortilla de patata le costó en España pues cerca de 400, o sea, 300 y pico de años. La patata llega al siglo XVI, pero no es un producto que se considera comestible. Parece, bueno, hay una creencia de que produce la lepra. Se utilizan las flores, esas florecitas blancas, para adornar el pelo de las señoras y el resto para dar de comer a los animales. En la gran hambruna de 1812 en Madrid, que Goya traduce en sus grabados dentro de los desastres de la guerra como el año del hambre, claro. Los madrileños se llegan a comer en la calle de las paredes y no comen patatas, pues la patata se considera un producto indeseable. La tortilla de patata, ¿dónde nace? Pues ahora parece que tenemos demostrado que por lo menos sobre el papel en Villanueva de la Serena, claro. Hay antecedentes en Navarra, en fin, una cierta leyenda con Zumalacárregui, y entonces tardamos cientos de años en construir la tortilla de patatas. Y luego llega un discípulo de Fernández, Marc Singla, y la deconstruye. La deconstruye en una copa de martini y dices, pero hombre, con el trabajo que nos ha costado construir esto, ¿y qué ha quedado? ¿Cuánta gente sigue tomando tortilla de patatas construida y cuántos deconstruida? No sé si queda alguien de los segundos.
Claro. A mí me encanta porque yo no sabía que después de tanto tiempo sin verte, me iba a enfrentar a una entrevista contigo en la que me había preparado un montón de preguntas y sigues como siempre.
No hace nada, no dejo hablar.
No hace falta que te pregunte nada porque es que...
Pues una persona mayor maleducada, ¿no? Que eso no quiero hablar todo. Yo.
No, pero escúchame, sí que quiero hablar de la paella. O sea, sí. En España, para ti, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales de nuestra gastronomía? Imagino que uno para ti tiene que ser la paella, ¿no?
Sí, evidentemente yo creo, no sería, pero internacionalmente, porque creo que hay arroces bastante mejores. ¿Eh?
¿Que la paella?
Sí, uh-huh. Lo siento por tus oyentes de Valencia, uh-huh. Creo que en Alicante y en Murcia se hacen bastante mejores arroces que en Valencia, uh-huh. Pido todas las disculpas.
Yo no he dicho nada.
Como decía Miguel Ángel Aguilar, si es necesario retiro todo lo dicho, pero lo que me parece es que volviendo a una cocina con miles de platos, esas tradiciones púnicas que nos enseñan a pescar en almadraba, los fenicios, los romanos vienen pues con el ajo, los musulmanes traen el escabeche, que es el gran regalo.
¡Qué rico, por favor, el escabeche!
El escabeche, ¿dónde encuentras ahora un escabeche?
De hecho, el otro, mi idea, un conejo.
Yo
el escabeche.
Sé que tú conejas, pues,
yo conejo
cocinas,
mucho.
Conejas conejo y cocinas, porque te sigo y porque además tienes una hija a la que has educado.
Sí, correcto.
Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene este momento en España es que no hay una educación del consumidor.
Bueno.
Hay una generación, Pulpo, que ha pasado del bocata de nocilla, dicho pues una marca, pero en fin, todo el mundo sabe que nos referimos, del bocata de nocilla a lo tecnoemocional. Han pasado a la cocina desestructurada y tal, sin el haber hecho el paso previo por el bacalao al pilpil,
claro,
por la
fundamental,
la fabada, por el congrelos, por muchas cosas que definen pues una cocina, insisto, riquísima. Se dice, no hay una cocina española. Es verdad.
Luego hay otra frase que yo me quedo tuya, que era eso de tomate el tomate.
Sí.
Es una frase que dejaste también en este programa y que, claro, se nos ha grabado a todos en el corazón. ¿Eh?
Porque eso, tú fíjate, puedes encontrar, y haz la prueba, a un filólogo francés que lleve 30 años, claro, viviendo en España y le haces la prueba, claro, nueva y dice, tómate el tomate. Es,
sí,
es tan
que se
difícil.
Queda bloqueado, ¿eh?
No lo sabe. Tómate el tomate. Te dicen, no, tómate el tomate.
Sí, señor.
Es muy difícil.
Miguel Ángel, nos hemos quedado sin tiempo. Yo, a todos los ponedores que amen la gastronomía española, la cocina española, la historia de la cocina española, recomendamos este libro que firma Miguel Ángel Almodóvar. Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Es una obra fundamental para todo aquel que, ya no solamente el que disfruta comiendo, sino también el que disfruta haciendo platos, que es fundamental. O sea, yo lo mencionabas antes, Miguel Ángel, mi hija sigue cocinando a mi lado. Mi hija, cuando
yo salgo a comprar algo, ella se queda
cocinando sola y es increíble. Así que animamos a que los nietos de los ponedores, a que los hijos de los ponedores acerquen
a la cocina. Y tú sigues
siendo,
perdona, rápidamente, yendo a los mercados, es fundamental.
Siempre.
En algún momento, digamos una cierta burguesía que accede al poder a través de la política, no voy a citar los uh-huh. años 80, en esa época, se llamaban los restaurantes para mi lubina. Porque entonces decían, para mí, lubina. Pescado que no habíamos comido jamás. No sabíamos lo que era la lubina. Pero la lubina cuenta con la ventaja, junto a la dorada, de que se cría estupendamente en piscifactoría. Tú quieres tienes un restaurante que es más o menos de clientela individual, pues doradita de 5 centímetros.
Claro.
Van familias por de 50, tú, claro, se la pides a la piscifactoría y vamos, la quiero de 45,2 y de eso te lo mandan. Claro, pero son dos pescados que me habéis dicho con todos los respetos. Vete al mercado y encuentra un jurel, quiero decir, empezamos la temporada de sardinas que alguien ha dicho, la temporada de sardinas.
Maravilloso.
Es un pescado que si fuera escaso,
Y no es caro.
Sería el problema que tiene, el problema y la ventaja.
Claro.
Pero desde luego, si no, sería más caro que el caviar, porque es una pura esencia. Tú fíjate esos espetos que hacen ahora en Málaga.
Maravillosos.
Y volviendo a Jesús ya resucitado, lo último que toma es un espeto de sardinas, que es lo que se hacía en el mar de Galilea y lo que hacían sus discípulos, cogido en una caña. Eso es un arte inigualable. Cogerlas por un lado, cuando ya consideras que están hechas, darle la vuelta. Eso parece que lo sabe hacer cualquiera. Eso es una técnica extraordinaria que sabían hacer los que seguían a Jesús y los malagueños.
Miguel Ángel Almodóvar, en Poniendo las Calles, que nos veamos más veces, que te cuides.
Pero
gracias por compartir a través de los libros pues toda esa cultura que tienes y que da gusto escucharte. Que mantienes la voz como siempre, tío. Que envidia
muchísimas
me das.
Gracias.
De verdad.
Muchísimas gracias.
Me ha hecho mucha ilusión verte, Miguel Ángel.
Y un abrazo fortísimo a tu audiencia, la que sabes que adoro a través de ti.
Es verdad. Ládrame un poquito, como hacías hace años.